este encuentro y gracias Pablo por la invitación a la zona, a Mar del Plata ayer y hoy acá. No es la primera, es la segunda vez. Como decía Pablo, bueno, uno forja en la militancia estudiantil y de joven relaciones que perduran, a veces por el afecto que construye, que eso es ligado a la persona, a las relaciones personales, pero sobre todo a las ideas que se forjan en uno y en que uno se forja y con las que se compromete. Pablo es uno de los tantísimos ejemplos de compañeros con los que nos encontramos militando a la salida de la dictadura y que después, cuando caes a una movilización en Buenos Aires, a un congreso de no sé qué, no, te vas del partido porque te enojaste, te los vas encontrando. Siempre te vas encontrando más o menos con la misma gente, del mismo lado, o pateando contra el mismo arco. Yo creo que eso es una práctica que no se sustituye por eslogans. Yo creo que no se me escapa que hay una ciencia de la comunicación que avanza a pasos agigantados. Tampoco se me escapa que los grandes teóricos de la política recomiendan desde hace un par de miles de años basarse en la historia para aprender lo que va a pasar. Y tampoco se me escapa que las relaciones personales son insustituibles. Yo creo que las redes ayudan, pero uno construye la política en la estructuración de confianzas personales. Las organizaciones políticas son eso, son lealtades o compromisos personales detrás de ideas que representan campos de intereses. Yo que no soy politólogo ni cosa por el estilo, sino agrimensor, creo que las sociedades se gobiernan con tres cosas: la violencia, hacia afuera para defenderse y hacia adentro para garantizar grados de coerción y de represión, la economía, porque uno tiene que abastecer a las sociedades de la primera horda de homínidos paleolíticos. ¿Quién detenta poder? El que maneja la violencia o el que logra la alimentación, o el ideólogo o el religioso que pone a la comunidad en armonía con el cosmos, interpretando dónde estamos, o en armonía consigo misma, construyendo o estableciendo las relaciones sociales. No hay otra manera de gobernar la sociedad. A veces cuando uno dice, son democráticos, no son democráticos, la oligarquía, que alguna gente me dice, algunos gorilas en Facebook me dicen, ¿cómo podés seguir hablando de oligarquía, que es un concepto que ya Jaureche lo rescató cuando era caduco? Y no se me ocurre ninguno mejor. ¿Son democráticos? Bueno, serán democráticos en alguno de los aspectos que yo describía para gobernar las sociedades. Creo que no en el monopolio de la violencia al que aspiran y en la práctica de la violencia cada vez que pueden. El único límite para su despliegue de violencia es el límite de consensos sociales. Anoche tuvimos una muestra gratis, me parece. Cabe reflexionar sobre lo que pasó anoche, yo creo que me gustaría volver sobre eso. Creo que fue un punto de inflexión en los ciclos argentinos. Creo que no son democráticos respecto al manejo de la economía, y no son democráticos tampoco siquiera en la estructuración, el detentar los mecanismos de construcción de prestigio o de consensos ideológicos. Digo, la concentración de multimedios nacional y aún las vertientes internacionales que estamos asistiendo a lo que se va configurando como un gobierno mundial no son democráticas. Sí creo que son democráticos por ahora, en la medida en que ganan o son competitivos, en el acceso electoral a los roles de gobierno del Estado. Nosotros tuvimos, me parece que es bueno, cuando yo este libro me complace, me gratifica que digan que sirve como herramienta. No busco ser otra cosa. El libro es una colección de notas, algo más que panfletos, cuyo sentido fue ese, tratar de representar una herramienta, un aporte para la reconstrucción de nuestro marco teórico para la etapa que viene. y también una herramienta que diera pretexto a reuniones como esta, que la verdad lo pensamos un poquito más para la campaña en Santa Fe, pero bueno, valen los kilómetros hasta Mar del Plata y a Gesell si podemos compartir con compañeros. Pero mi rol, o uno de mis roles en la JUPE, era escribir los documentos. Esos documentos, cuando éramos jóvenes, los viejos, empezaban inevitablemente diciendo situación internacional, y luego iba descendiendo hasta el nivel de la facultad en la que estábamos. Pero nuestras acciones en la Facultad de Ingeniería arrancaban con un análisis de la dinámica de la Guerra Fría, tomábamos opinión sobre lo que pasaba en el conflicto de Malí Este, peleábamos con Fuchs, que apoyaba el bando de los no sé cuáles, bueno, tuve una serie de exageraciones, pero la verdad es que eso no era un mal ejercicio, porque es preferible pecar por exceso en apreciar el escenario internacional, el escenario regional, las perspectivas económicas, a caer en el exceso de la anécdota política, de la editorial o de la política concebida como el espacio entre dos editoriales dominicales de Morales Solá, o en el vértigo de los programas basura tipo Intratable o el otro que salen en televisión. Si la política se limita a una semana de horizonte temporal, nuestra vida es como la de las moscas que viven una semana. Nosotros necesitamos construir perspectivas. Construir perspectivas también para poder organizar adecuadamente lo principal de lo secundario. Yo creo que uno de los problemas en que cae mucha parte de nuestra sociedad es tomar decisiones políticas valorando por lo secundario. Entonces, me parece que los compañeros y los ciudadanos que adhirieron a la teoría, por ejemplo, de que uno de los grandes pecados del gobierno de Cristina Fernández eran las alícuotas de ganancia, bueno, cometieron un error de proporciones por valorar mal algo que era absolutamente secundario. Porque valoraron mal la importancia que tenía, valoraron mal cuál iba a ser la respuesta de Cambiemos, que bajemos los salarios y listo, no pagamos ganancias. Pero es un problema que era sectorial, particular de alguna gente, llevarlo a tema principal de la agenda. Bueno, esa falta de perspectiva se paga. Si uno vota oligarcas, aún por tonto, recibe un gobierno de oligarcas que actúa como oligarca en contra de los tontos. Ese, no nos podemos quedar con que son tontos. Digo, con los vivos solo no ganamos, los tontos son muchos pero votan y los necesitamos en la medida en que no estemos dispuestos a llegar al gobierno mediante un golpe de Estado o yendo a la Sierra Maestra. Si no es así, ser democrático implica para nosotros el compromiso de construir consensos para ganar mayorías que nos lleven a la victoria electoral y acceder al gobierno y gobernar desde ahí y reforzar la práctica militante. Digo, algo de eso durante 12 años hubo, parece que nosotros hemos que tratar de rescatar selectivamente lo mejor de eso, por dos cosas. Por un lado, porque hay un capital que también me parece que hay que rescatar en un momento en donde lo que busca el enemigo, palabra que también rescato aunque sea arcaica y primitiva, parece que uno tiene enemigos. Enemigo no quiere decir que es un enemigo bélico en términos de que hay que suprimirlo físicamente. Enemigo quiere decir un tipo con el que disputo, como disputo en el TEC, en el cerebro mágico o en cualquier juego de mesa. Uno tiene enemigos, son tipos contra los que pelea sin capacidad de alianza porque los intereses que mueven a los dos bandos están enfrentados y son contrarios, no son sintetizables. Yo pienso que a la Argentina le pasa eso desde el año 1602, cuando el gobernador Hernandarias se queja al rey contra los contrabandistas. Desde esa época, los contrabandistas que traían esclavos coimeaban al funcionario de la aduana y lo cagaban a Hernandarias, que era el tipo vinculado a los jesuitas, a las reducciones guaraníticas y a la legalidad del Imperio Español. Desde esa época en la Argentina se pelea por el mercado interno y de qué va a trabajar la gente, que era la queja del cabildo al rey Felipe III. Eso quiere decir si la sociedad se va a cohesionar porque hay empleo para todos y hay mercado interno o no lo hay, o importamos mercadería, gana plata el que trafica esos bienes y servicios y se subordina al extranjero. La oligarquía argentina es y ha sido un grupo que prioriza la asociación con el poder imperial predominante en la época para afianzar su predominio sobre el resto de la sociedad, en términos excluyentes. Eso, digo, Artigas contra el directorio es eso, Sarmiento lo reformula con la falaz e interesante fórmula de civilización y barbarie, y eso de Cambiemos hoy con globos amarillos y sonrisas, que es la nueva, el nuevo ropaje, no de la ilustración modernista, sino de la posverdad, qué sé yo, evangélica esta que dice Pablo, ¿no? Porque ellos sí hacen como, no como los testigos de Jehová, sino como las puestas en escena de las sectas evangélicas. Eso, bueno, es recordarlo también, por eso hizo bien Pablo, que no es nuevo. Pasa que nosotros a veces bajamos los brazos. Cuando Reagan fue reelecto, nosotros éramos jóvenes de 26 años, Reagan acababa de, pasó de la guerra, de la guerra de las galaxias contra el imperio del mal, que era, ¿se acuerdan? Era la Unión Soviética de Leonid Brezhnev. Star Wars tiene fans, analfabetos políticos. Si uno mira bien, Star Wars es mucho mejor Star Trek. Friki por friki, preferimos los del señor Spock, hay más política ahí. Star Wars era una fábula tonta puesta en un reino de eso, y lo usaron también contra el imperio del mal. Cuando arreglan con Gorbachev, se acabó el imperio del mal. Gorbachev era un fenómeno socialdemócrata, y ellos reescriben la plataforma de Reagan para el segundo periodo. Nosotros la tradujimos cuando estábamos en la JUP. Eran los documentos de Santa Fe, no de la Veracruz, sino de Santa Fe de California, el lugar donde el Partido Republicano hizo su convención y su capítulo de la política para América Latina. ¿Qué decían los documentos de Santa Fe? Los documentos de Santa Fe condenaban al golpismo, que ya estaba fracasado por agotamiento y por Malvinas. Condenaban el golpismo y decían: los partidos izquierdistas hay que rescatarlos porque pueden tener un rol en las sociedades que vienen por la honestidad de sus dirigentes, ahora que no tienen más posibilidad de su extravío ideológico. ¿Dónde debe reforzarse la acción de los Estados Unidos? En la cooptación de los grandes partidos populistas. Objetivo cumplido, digamos. Tildado, lo lograron hasta el estallido de la convertibilidad en el caso de la Argentina. Pero si uno ve la historia de varios de los partidos latinoamericanos, PMDB, digamos, todo ese, había que también, decían ellos, trabajar sobre las instituciones permanentes y no sobre las no permanentes. ¿Qué quería decir? No laburemos sobre los gobiernos, que son efímeros y una mera contingencia electoral. Hay que trabajar sobre los poderes judiciales. Era una de las instituciones no permanentes. Hay que trabajar sobre las cadenas de medios de comunicación. Hay que combatir la teología de la liberación, que es un desviacionismo marxista, y hay que fomentar las sectas protestantes, que no le decía sectas protestantes, solo decía, lo digo yo, pero tenía un término para combatir el catolicismo, porque tenía el peligro de ser controlado o inficionado por la teología de la liberación. Y apuntaba el ONGismo. Yo creo que a veces nos ha pasado a nosotros no leer del todo eso. O nosotros nos quedamos en la crítica al consenso de Washington, y la derecha sí aprendió, porque el consenso de Washington logró algunos objetivos. Nosotros logramos una fenomenal contraofensiva en Sudamérica, en términos continentales, contra el consenso de Washington, producto de cierta, me parece, desatención que prodigó Estados Unidos a nuestra región, producto de su empantanamiento en Medio Oriente, gracias también al alza de los commodities, vaya a saber por qué, si era por el componente especulativo, si era por puja entre ellos, no lo sé, pero de hecho la región se benefició por el alza de los commodities, y nosotros tuvimos unos gobiernos que pudieron esa superrenta distribuirla y usarla para procesos de construcción de autonomía estatal o tecnológica, sin desatender el pago de la deuda o la satisfacción de las multinacionales. Bueno, como que la plata daba para todo. Yo creo que ellos leyeron mejor que nosotros los cambios de época. En el 2008, con la crisis de la subprime, hubo un cambio en la situación del mundo. Y me parece que nosotros medio como que seguimos con la inercia de eso. Aunque Néstor vio muy rápido la crisis de la subprime y por eso fue la 125, él se dio cuenta que eso nos iba a afectar en el presupuesto siguiente en 2.000 millones. Y la 125 buscaba sacar esa plata de otro lado. Pero la Argentina, que estaba a salvo de la tormenta financiera, porque ya estaba fuera del sistema financiero, no quedó a salvo de las consecuencias comerciales de la crisis económica. Y yo creo que ahí nosotros tuvimos un déficit teórico o discursivo, porque lo leímos en clave de triunfalismo. El mundo se derrumba y nosotros somos unos fenómenos. Eso le dijimos a nuestra sociedad. Con lo cual, cometimos dos errores. Creo que nos hubiese convenido hacer al revés. Tendríamos que haber alertado a nuestra sociedad que, consecuencia de lo que pasaba en el mundo, estábamos en peligro nosotros, no que estábamos a salvo. Y que había que prepararse para momentos de austeridad. Y que esa austeridad había que sacarla de la renta financiera o de alguno de los que nos venían a apretar. Fíjense que a nosotros nos apretaron con el 82% móvil. Tendríamos que haber dicho: Clarín está de acuerdo con el 82% móvil. Muy bien. Pongámosle renta, saquemos lo necesario para el 82% móvil de la tarifa del cable, qué sé yo, o algo por el estilo, o inventar algo. Me parece que dejamos, por un lado, que nos corran por izquierda con una pseudo agenda social falaz, mentida, y nosotros quedábamos diciendo que no iba a haber problema y le transmitíamos a nuestra propia sociedad, o a parte de ese 54% que nos apoyó, que las conquistas logradas en esa década eran irreversibles. Nosotros participamos de afianzar la idea de que había un piso de conquistas irreversibles. Después salimos a explicar, ¿no? Hay gente que se cree que cuando le va bien es gracias a su esfuerzo y cuando le va mal es porque el gobierno le quita los impuestos. Pero me parece que llegamos tarde, porque ahí tuvimos una inconsistencia en nuestro discurso. Quizás producto del entusiasmo en la militancia, de querer transmitir una sensación de poder, de no mostrar debilidad, digamos, lo que fuere. Pero me parece que nosotros tenemos que ser sensibles y revisar esas prácticas y hasta decirlo, ver cómo fue la 125, explicarlo, porque necesitamos volver a construir ese 54%. El macrismo, yo trato en el libro de caracterizar adecuadamente el macrismo, pero esa es una de las cosas que hay. Y trato también, para el que no lo compre, o al que lo compre y aún no lo lea, de reflexionar críticamente sobre nuestra propia práctica. Me parece que eso es saludable, eso no es malo, y sobre todo cuando uno está en derrota. Parece que cuando uno gobierna, a veces la razón de Estado o el combate no te permite algunos lujos. Bueno, en época que estás en el llano me parece que es inevitable. Creo que nosotros necesitamos tener un arsenal teórico adecuado y actualizado, porque si no es autoimpedirnos o quitarnos grados de libertad que tenemos. Aún en este año y medio posterior a nuestra derrota. Bueno, yo ayer citaba una frase de Giulio Andreotti. Giulio Andreotti era el jefe de la Democracia Cristiana en el pentapartido, ¿no? La rosca italiana de gobierno de posguerra. Giulio Andreotti decía, se burlaba del lugar común de los analistas políticos, de que el poder desgasta, el gobierno desgasta, ¿no? Algo habría pasado a nosotros. Giulio Andreotti decía: el poder desgasta al que no lo tiene. Nosotros, sin el gobierno, estamos más débiles que antes, y eso también te desgasta. Creo que nosotros, para volver a ser gobierno, tenemos que recrearnos, reinventarnos, recuperar lo mejor y ver cómo preparamos la vuelta. Lo de los rótulos, uno es peronista, es kirchnerista, yo creo que los pueblos se dan sus propias herramientas organizativas y políticas, y que los rótulos son, cuando esas herramientas perduran un tiempo, uno le pone el rótulo y, si tienen algún efecto benéfico, la gente tiende a rodear de prestigio lo que ama y mantiene los rótulos, los mantiene mientras mantiene la esencia. Yo creo que lo que a veces ha pasado es que si uno cae en el mero ritualismo y los rótulos no dan cuenta de la realidad o lo que dice, o el peronismo no combate más al capital nunca, y bueno, no hay rótulo que aguante. Me parece que las identidades tienen cosas que perduran y son mudables. ¿Cómo va a ser? No se sabe. Creo que hay que ser abiertos, inclusivos, y buscar mantener y reafirmar el contenido y ser flexible en las formas. Parece que tenemos que hacer eso, no por renegar del kirchnerismo. Parece que lo que hay que evitar es que por afianzar el rótulo kirchnerista se nos vaya alguno que esté medio enojado con nosotros por alguna cuestión secundaria. Parece que tenemos que eso, manejarlo con habilidad. La apuesta a unidad ciudadana, que uno diría, es un incordio, porque lo que me costó explicarle que no éramos peronista o comunista o ex radical, qué sé yo, y éramos Frente para la Victoria. Y ahora que más o menos todos se identifican con el Frente para la Victoria, somos unidad ciudadana. Y bueno, qué sé yo. Es un incordio, pero me parece que vale la pena como apuesta que nos proyecte a futuro. Habrá que ver si con el mero cambio de nombre logramos explicarle a alguien que nosotros volvemos mejores. No creo que funcione solo por eso. Yo no creo que cambiemos solo vino porque lograron contratar a Durán Barba. Ahí hubo más. Ahí hubo un soporte enorme durante 10, 12 años de alcance internacional. Digo, mire uno las ONGs, por ejemplo. Nosotros somos bastante torpes como movimiento popular a la hora de concebir el ONGismo. Cada vez que hacemos una ONG, nos autodamos un subsidio y terminamos presos y enchastrados por burro. Bueno, esta gente tiene expertise en diversificar su asedio al Estado desde las ONGs. Laura Alonso inventó una ONG recibiendo plata de Estados Unidos durante 15 años, luego fue diputada de la capital, reafirmó eso, entonces ahora es la tipa de la cosa anticorrupción, cuyo trabajo menor es proteger a los funcionarios macristas, desviarle las investigaciones y todo eso. Su gran hazaña es acceder a las bases de datos de todo el sistema político argentino y llevárselo a la casa, estoy seguro. ¿Para qué? Para que los Estados Unidos tengan declarado por mí mismo cuál es mi patrimonio y el día que yo llegue a representar una posibilidad de amenaza para algún interés de ellos, sacarme en un diario quién es mi señora, cuántos bienes tengo. Creo que ese es el rol estratégico de colonizar el Estado por ello. No es nuevo, creo que antes lo hacían desde familias oligárquicas, hoy lo hacen desde un sistema de ONG desplegado que está además buscando expurgar de gente crítica cada área del Estado. Desde la AFIP, el ANSES, cada uno de ellos. Están haciendo eso. Antes lo hacían en el Ministerio de Agricultura. Era el ejemplo más grotesco. Colonizado por CRA, dividido en parcelas feudales por las organizaciones del campo y familias terratenientes en cada una de las áreas del Ministerio de Agricultura, semillas o patentes biogenéticas por caso. Eso pasó en todo. Yo creo que no hay que hacer lo mismo, pero nosotros tenemos que entender cómo funcionan estos tipos. Creo que hoy funcionan mucho menos como partidos y mucho más como partes de un dispositivo que es mucho más internacionalizado que antes. El mundo del consenso de Washington, a hoy el peso de los estados es menor, aún el de los Estados Unidos, me parece a mí. Parece que la discusión en 2014-15 sobre recién charlábamos con un compañero periodista, sobre el rol de Internet, la gobernanza de Internet, palabreja nefasta, gobernanza, la gobernanza de Internet desnudó la discusión de cómo va el gobierno mundial, la construcción del gobierno mundial de corporaciones. Hay una nota que yo incluí ahí, que la escribí en el año 90, que es como una especie de comentario de literatura, de ciencia ficción, de, yo digo, Fahrenheit, de Bradbury, Un Mundo Feliz, 1984. Bueno, ¿qué había ahí? Bueno, Mercaderes del Espacio, para los que les guste ciencia ficción, era más todavía reflejaba un gobierno mundial, una pesadilla horrorosa, una utopía negativa de un gobierno mundial manejado por dos corporaciones de la publicidad. Eso era en los años 50, el Mercaderes del Espacio. Bueno, yo ahí trato de vincular eso con películas como 2001, ¿se acuerdan? En 2001 es una sociedad banal donde se descontrola el robot de la nave. Una serie de películas con eso, y en Brasil, que era de aquella época, Brasil con Z, la película de Monty Python. Bueno, yo la había visto tres veces, en el 88, 89, cuando fue, y cuando escribí esa nota. La volví a ver hace un mes con mis hijos, o dos, cuando estaba por armar el libro. Les sugiero que la vuelvan a ver, porque lo que vimos ayer sobre los usos del terrorismo es notable. Y a mí me causó mucho menos gracia ver la película ahora de viejo que cuando la vi de joven. Tenía el recuerdo que era una película divertida. Y ahora la vi y dije, ¿de qué me reía yo hace 30 años cuando vi esta película? Porque es tenebrosa. Y es muy actual el uso del terrorismo inventado para justificar la represión en una sociedad banal. Parece que eso es, no es nuevo. Creo que nosotros estamos viendo la actualización de formas y contenidos de una esencia oligárquica remozada y que nos exige a nosotros remozar también nuestra capacidad de interpretarlo y sobre todo nuestra capacidad de interpelarlo. Yo por ahí creo que estaría bueno dialogar un poco, si les parece a ustedes, entonces preferiría cortar y que pregunten o que comenten y charlemos, pero creo que es bueno reconstruir perspectiva, no enamorarse de rótulos. Yo ayer comentaba, hay un libro buenísimo de Scalabrini Ortiz, que es de Irigoyen a Perón, uno de los menos leídos, donde Scalabrini, que era un casi radical, porque era una especie de irigoyenista tardío, no radical, o sin militancia radical, en ese tránsito al peronismo, el tipo relativiza justamente los rótulos. Él identifica las políticas de Irigoyen y dice que están presentes en las políticas de Perón. Y lanza una frase extraordinaria, porque dice, no hay que confundirse, nosotros no estamos discutiendo si hay que votar a Perón o al Arcángel San Gabriel. Nosotros estamos discutiendo si se vota a Braden o a Perón, a Perón o a Pinedo. Esa es la discusión. El rótulo y todas las cosas que nos puedan no gustar de Perón son irrelevantes. A mí me parece que eso sigue vigente. Es una de las cosas que a mí me llevó a ser peronista, una cosa que me llevó a militar en el peronismo, porque creo que ahí lo que hay es una decisión de cómo entro en la política y me mantengo, que es, soy un analista de la política y la miro con detalle, la valoro, qué sé yo, o me planteo participar. Si me planteo participar, estoy jugando un partido de fútbol. Yo creo que los analistas de fútbol hace 45 años que no sigo. A veces escucho a los tipos que hablan de fútbol. Me da la sensación de que son más chantas aún que los tipos que hablan de política. Peores, más absurdos. Pero a nadie se le ocurre en un partido de fútbol decir hay una tercera vía. No hay un campo en disputa. Está claro que en un partido de fútbol hay un campo en disputa. Hay dos que patean. Tratan de meterle en un arco. La política es igual. A menos que uno crea que hay armonía de intereses en la sociedad, que es una fábula, porque para eso uno tendría que, qué sé yo, ¿quién decía eso? El comunismo después de la dictadura del proletariado, cosa que ni los comunistas afirmaron que se haya llegado nunca a ese nivel, o la ciudad de Dios, ¿cuándo es? La comunidad organizada ni siquiera decía eso, planteaba como una especie de camino, pero nadie se le plantea que nosotros vivimos en una ciudad sin intereses en disputa. Yo creo que eso nosotros tenemos que revalorizarlo. Yo empecé a ser peronista con eso y el libro lo cierro con una frase robada no sé a quién, que dice, cada vez que quiero dejar de ser peronista, los gorilas me lo impiden. ¿No? Entonces,